En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro, noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de El Futuro que Fue, el programa más divertido e innovador sobre nuevas tecnologías de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave que me ayudan a tripular Marta Gutiérrez Abad, que hace el papel de Kim, un robot de quinta generación. ¿Cómo estás, Kim? Buenos días.
Hola, Alfredo, buenos días. ¿Qué tal?
¿Preparada ya?
Preparada y dispuesta, como siempre.
Y Gus Caliani. Gus.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
La torre de control preparada, todo preparado. Y antes del despegue, porque vamos a viajar hacia el futuro, vamos a escuchar nuestras instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Pues como les decía, estamos en el futuro que fue. Estaremos hasta la una contándoos las noticias tecnológicas que hemos tenido durante esta semana, los eventos en los que hemos estado. Vamos a hablar hoy de resurrección. Tenemos a Mateo Gil, el director de la película Proyecto Lázaro. Buenos días.
Buenos días.
Y Alan Bené, el director de arte de la película. Buenos días, Alan.
Buenos días.
Y hablaremos también de más temas relacionados con la resurrección.
Bueno, hay mucho.
¿Quién nos trae una película que está relacionada? Vamos a contestar a nuestros oyentes. Hoy vamos a hacer un pequeño viaje gastronómico, ¿no? De la mano del gastronauta.
Sí, a lo mejor incluso se viene Alan con nosotros.
Pues yo espero que sí. Es un gran gastrónomo.
Un gastronauta como Dios manda.
Y cosas que vayan surgiendo. Ya saben que tienen abiertos nuestros micrófonos, la web, elfuturoquefue.com, nos pueden hacer llegar sus sugerencias, pueden pedirnos consejo, pueden hacernos preguntas, a través también de la página de Facebook, de Twitter y de los correos electrónicos, que los pueden encontrar también en nuestra web. Sin más pérdida de tiempo.
Dilación.
Vamos a dar paso a las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hola, Kim.
Hola, Alfredo. Qué bien que te veo.
Estupendo. Sí, okay. Yo a ti también, muy bien.
¿Te está haciendo efecto la dieta esta que estabas haciendo?
De la doctora Kim.
Sí.
Estupendamente. Muy bien, antes de ver las noticias, cuéntame, con esta música de fondo tan bonita.
Qué bonita. ¿Quién es Marvin Gaye?
Marvin Gaye es el título, la canción es Charlie Puth.
¿Ves? Iba yo bien encaminada. Pues mira, esta semana ha sido una semana muy nutrida a nivel tecnológico y cultural. Hemos estado en un montón de sitios, pero bueno, vamos a resaltar algo. El otro día estuve trabajando en un evento para Pfizer, que bueno, allí hubo ponentes muy interesantes que hablaban sobre tecnología. Hoy no nos vamos a meter en esos temas, pero bueno, voy a aprovechar porque...
Entraban en el cerebro, ¿no? Había algún...
Hombre, claro que sí.
Y en
sí.
La muerte de la muerte.
Sí, la muerte de la muerte, el mindfulness, sobre neurocirugía. Y era un evento que estaba conducido por Carlos Sobera y la verdad es que me gustó muchísimo conocer a Carlos y bueno, la verdad es que me pareció un gran profesional y voy a aprovechar para hacer una recomendación teatral y es para que animar a nuestros oyentes a que se pasen por el Teatro Reina Victoria, que está en pleno centro de Madrid, y bueno, que se vayan a ver Cinco y Acción, con Carlos Sobera, Marta Azas, Javier Veiga, Marta Belenguer y Ana Rayo, porque parece ser que las risas están aseguradas.
Pues estupendo.
Sí, esto lo produce Arequipa Producciones. Le mando un saludo a Carlos desde aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más? El iPhone, que ha cumplido 10 años. Estamos de cumpleaños.
Es de cumpleaños, pero esto lo vamos a tratar ahora un poco, que lo tenía también pensado para noticia, pero damos el cumpleaños feliz al iPhone, que cumple 10 años el 9 de enero.
Y se rean de mí, me llamaban friki cuando me compré el iPhone 1.
Luego hablamos. Ahora.
Y bueno, y lo más destacado de todo es que ayer viernes se estrenó en la pantalla grande, en los cines, se estrenó Proyecto Lázaro, una película escrita y dirigida por Mateo Gil, que además tenemos la gran suerte de, bueno, que con todo su cansancio y toda la paliza
toda
que lleva,
agenda, sí,
sí. Sí, toda su agenda, se ha podido escapar un rato para venir a vernos aquí al estudio y además se ha traído con él Alain Benet, que es el Production Designer, director de arte, que aquí en España, bueno, pues lo de Production Designer todavía no acaban de saber muy bien lo que es, muchas personas. Y se ha traído a Alain Benet con él y nos van a hablar de Proyecto Lázaro, que por cierto, nosotros ya lo hemos visto.
Sí, sí, y luego contaremos.
Y nos ha encantado además. Pues nada, ¿quieres que empiece con las noticias, Alfredo?
Sí, a ver.
En Las Vegas, nos vamos para Las Vegas, que se ha celebrado el CES, el Consumer Electronic Show. Que no sé si sabes, bueno, tú evidentemente sí,
que estamos
pero,
todos los años.
Claro,
allí.
Sí, tú sí, es bueno, una tontería que he dicho. Pero para los oyentes que no lo sepan, es la mayor feria tecnológica del planeta. Es el mayor espectáculo del mundo digital. Y ahí pues ha habido un montón de novedades, de cosas que se han visto, ¿no?
Sí, pero es verdad que ya ha acabado la feria, pero es el primer programa del futuro que fue después de la feria CES. Y estamos obligados a comentar.
Claro.
Es nuestra feria en cualquier caso. Ya ha habido cosas muy interesantes, ha habido cambios bastante también, bueno, a mí me han sorprendido respecto a las ediciones de años anteriores. Y luego ha habido siempre pues alguna cosa, bueno, graciosa, por no llamarle fricada, que también la comentaremos. El CES de Las Vegas, como feria tecnológica, el escaparate tecnológico internacional más grande del mundo hasta un par de años. Ya el año pasado vi la tendencia de que cada vez había ya menos móviles, era una feria que durante muchos años estaba llena de móviles y llena de teléfonos, de smartphones y venga móviles y no había un coche eléctrico que presentó Ford y luego sí, luego mucha tele y mucho gamer y muchas gadget y muchos juguetes. Pero este año lo que más me ha llamado la atención ha sido los asistentes de voz.
Uh-huh.
O sea, es el control a través de la voz, pues a través de la Alexa de Amazon, del Cortana de Microsoft, del Siri de Apple o del Home de Google, pero que se desarrollan, son dispositivos de análisis de voz conectados con inteligencia artificial, pero que han salido del smartphone y ya se han incorporado en vehículos, se han incorporado en dispositivos del hogar, se han incorporado en electrodomésticos, para dotarles de esa inteligencia, pues que hasta ahora solo era posible a través de añadirles pues pequeños ordenadores, que también quiero comentar el PC Card de Intel, que es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito que se adhiere a cualquier dispositivo sin vida y le da la vida. Es un paso más hacia el Internet de las cosas. Entonces me ha llamado mucho la atención eso, los asistentes de voz integrados en la vida. Me ha llamado mucho la atención los vehículos eléctricos. O sea, ya todas las marcas han sacado.
Y autoguiados.
Primero eléctricos, o sea, ecológicos, ¿no?, en el consumo, con baterías de autonomía de ya hasta de 400, 500 kilómetros. Y autoguiados. O sea, hemos hablado muchas veces en este programa de los coches autoguiados que empiezan a circular con sus problemillas, porque claro, el tema o la tecnología.
Como aquel que se saltó el paso de cebra, ¿no?
Ha habido algún accidente desgraciado. Pero porque la ciudad todavía no está preparada. O sea, el coche es smart y la ciudad todavía no. Incluso hay coches que no lo son.
Y la gente que vive en la ciudad, muchas veces, ya ni te cuento.
Y sabes, lo decimos aquí siempre, para que una ciudad sea Smart City, lo primero que tiene que ser smart es el ciudadano. Y ese es el primer paso. Entonces, coches todos, coches de Hyundai, de Toyota, de Chrysler, de Nissan, de BMW, de Volkswagen, todos ya con sus asistentes y con la capacidad de autoguiado.
¿Sabes a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención? El mundo de los videojuegos. ¿no? Que ahora ya es como que, bueno, todo ese mundo de videojuegos, de deportes, ¿no? Donde las personas se entrenan, hay patrocinadores, hay competiciones millonarias, ¿no? Todo eso también ha subido mucho.
Hay dos cosas que sí me han gustado del mundo gamer, que es un super, bueno, portátil, porque tiene forma de portátil, pesa casi 20 kilos, es el Razer de triple pantalla, que es un portátil que se despliega y es un espectáculo, y ya sobre todo las gafas de realidad aumentada y las gafas de realidad virtual, que son, ya lo hemos explicado aquí también, son dos tecnologías distintas, pero permiten la inmersividad, y ya todos los juegos pasan por aquí. O sea, especialmente a mí me gustan las HTC Vive, están las Oculus Rift, están las de la PlayStation 4 de Sony. O sea, hay material muy bueno y un material que nos va a hacer vivir otras experiencias. Y luego, bueno, ya se hablaba de que Apple probablemente saque unas de realidad aumentada parecidas a las que retiró Google en su día, las Google Glass. El mundo del juego va por ahí, por experiencias inmersivas.
Pues vamos a ver qué nos cuentas, Alfredo, curiosidades sobre los 10 años de iPhone.
Bueno, pues que el 9 de enero del año 2007 cambió la vida. Yo digo que fue un cambio de gran magnitud en la vida de las personas. No sé si es el más grande, porque depende cómo lo analicemos y depende hasta dónde llega el impacto, ¿no? del incorporar ese dispositivo en nuestro bolsillo. Puede ser el más grande. Es verdad que ha habido en la historia de la humanidad cambios muy, muy radicales. O sea, el primero es la propia agricultura. O sea, la agricultura es la que hace que pasemos de ser nómadas a asentarnos en territorios y a crear ya familias, sociedades, y es el núcleo de las ciudades y de la estructura de la civilización moderna. Luego aparece, bueno, ya vamos saltando, la propia imprenta fue un salto también, un cambio radical en la vida, porque era, digamos, democratizar la cultura. O sea, ya la cultura no estaba dentro de ciertas bibliotecas, es decir, de ciertos recipientes, con la imprenta de Gutenberg, que es una primera internet. La cultura se difunde, y luego viene la revolución industrial, que ya es también otro cambio en la producción y en la forma de vida, y luego aparece el iPhone. O sea, pero para mí casi más importante
casi
que aparezca
de Gutenberg,
que internet.
Aparece el iPhone.
Porque a partir de ahí, o sea, tú coges todo lo que llevas dentro del bolsillo, lo pones en una mesa y necesitas dos mesas, una cámara de fotos, una grabadora, un ordenador, o sea, mil cosas. Y ahora, bueno, estás conectado. Yo creo que es un dispositivo con el que además podemos hablar por teléfono. Y entonces ha cumplido 10 años. Es verdad que este año no ha habido gran novedad con el 7 y el 7 Plus, pero esperamos algo bastante grande el año que viene.
¿Sabes que han implantado en varios monitos vasos sanguíneos fabricados mediante impresión 3D? En los monos Resus,
en 30 monos concretamente, les han, bueno, 2 centímetros de arteria, impreso con un producto que se llama BioInk, biotinta, que está hecha con células madres que se extraen del tejido graso de los monos, y han hecho estos tubos, se los han implantado, y creo que en un par de semanas se habían ya polimerizado, vamos, integrado perfectamente con el tejido vascularizado del...
En un mes.
Es un grandísimo avance, pero luego hablaremos también de impresión de órganos, que es un paso hacia la muerte de la muerte. Iba a decir la resurrección, no, son dos cosas diferentes.
¿Y qué pasa con este instrumento musical, que no lo he acabado de entender muy bien, que sirve para tocar y componer utilizando únicamente la mirada?
Pues se llama el Eye Arp, es el arpa de ojo. Se ha desarrollado en la Universidad
El arpa de ojo.
Pompeu Fabra, y entonces utiliza interfaces de accesibilidad para personas, bueno, incapacitadas. Se basa en un efecto estereoscópico de cámaras que te sigue el ojo, y hasta ahora pues se utilizaba, bueno, pues para que gente con movilidad reducida pudiese comunicarse. Lo que se ha hecho es un instrumento musical que, moviendo el iris y mirando distintas partes de ese arpa, puedes hacer música. Esa es la parte bonita, el arpa de ojo.
Qué bonito. ¿Sabes que yo sé tocar el arpa de boca?
Pues mira,
y me encanta, un día me la traigo.
Cualquier día me sustituyen ya por máquinas, ¿verdad, Kim? Ya estás desarrollando la sexta y séptima generación.
Ya verás, ya te lo demostraré. Un día me traigo la bandurria y otro el arpa de boca.
Antes de que des la noticia, tengo que decir que han restringido el wifi en Nueva York. ¿Te acuerdas de mi viaje a Nueva York?
Sí.
Lo han restringido por el porno. Se ponía la gente a buscar porno.
Lo que tendrán que hacer es poner otros
sistemas.
¿Y
esto te sorprende?
No, pero Nueva York se supone que están tan avanzados que...
Pero a mí lo que me sorprende es que corten el wifi. O sea, yo te dije que si era un fake, dices que no. O sea, no se sustenta por ningún lado la gente.
No es fake.
que no se sustenta.
Ya.
Es que hay mil formas para controlar el contenido. Mm. O sea, que no corta. Bueno. Pero de esa noticia no iba a hablar hoy.
Ya, pero está bien que la sepas. Pero sabes que los tótem que tienen una pantalla táctil. Y era en esa pantalla táctil donde ellos.
Bueno, pues.
Se ponían a ver porno.
No pasa nada. A ver porno, yo sé.
No pasa
como
nada.
Si te pones aquí en las cabinas telefónicas, ¿no?
No pasa nada. Hay sistemas, claro, que no te digo por identificación del URL y del contenido. Ajá. Hay sistemas de inteligencia artificial.
Claro, para cortar eso.
Para cortar eso y no cortar el wifi. O sea.
Bueno, y tan no tienes que ser tan inteligente.
Gus, ¿tú sabes lo que es el tilt brush?
Sí, un cepillo, no, sí, un cepillo para pintar algo, ¿no? Así por el aire, bueno, o en una pantalla, en un tal, ¿no?
Es una nueva forma de pintar en el aire con realidad virtual. Esto lo estuvimos probando
sí,
un día.
O sea, Kim fue una de las primeras, bueno, iba a decir personas, pero bueno, no, seres biónicos, seres biónicos. Que probó el dispositivo, es un desarrollo igual de HTC, que permite con gafas de realidad virtual, pintar en el aire imágenes tridimensionales y navegar por dentro de ellas.
Lo que me
gusta por lo bonito.
Sí, luego yo la verdad es que después estaba un poco mareada, pero tengo una duda, Alfredo, ¿cómo pasa? O sea, a ver, cuando yo lo estaba haciendo, ¿no? Y pintaba en el espacio y lo veía todo oscuro, parecía que estaba en mitad del universo, ¿no? Y yo pintaba ahí mis haditas, mis formas, y se quedaban. Pero ¿cómo llega eso? ¿Cómo se consigue que eso quede plasmado en un papel?
Es que eso primero es 3D. Eso como mucho lo plasmaríamos en una impresora 3D. En un papel lo puedes, o sea, haces un pantallazo, digamos, y lo tienes. Pero sí, es que eso estás pintando en el espacio y tú eres parte del dibujo. Es otra concepción, otra forma de verlo. El papel aquí creo que restaría, no aportaría. Sería para imprimir directamente. De hecho, hay una persona...
¿Y eso que ya, crees que se puede hacer?
Sí, claro, totalmente. Es que se ha hecho un coche. Han hecho un Nissan Micra con el tilt brush y el tío se ha metido dentro. O sea que es ese prototipado pintando con luz, con fotones, es el pincel fotónico, es lo que aporta esta nueva herramienta.
Pues Alfredo, hasta aquí llegan las noticias, tenemos un montón de invitados y todos ellos muy interesantes.
Pues sí, yo creo que está bastante bien, pero vamos a hablar ahora con Amelia de Prosegur.
El invitado.
Como bien dices, está con nosotros Amelia Martínez. Ella es la responsable comercial del proyecto Ojo de Halcón en Prosegur. Y bueno, hola Amelia.
Hola, muchísimas gracias por invitarme y
buenos
por
días.
Compartir este momento. Buenos días.
O sea, es que cuando me contaste, me explicaste el Ojo de Halcón, o sea, yo estaba hablando también de seguridad de última generación, de robots de seguridad, de hologramas, y entonces me contaste esto y dije, oye, pues... Me cuadra, o sea, lo vamos a explicar qué es este producto en el programa, en el futuro que fue. Y antes de hacerte las preguntas, vamos a poner, bueno,
una presentación.
Una presentación.
Audio, sí.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Con Prosegur Ojo de Halcón cuentas con un exclusivo servicio de seguridad inteligente que permite verificar lo que pasa en cualquier lugar de tu edificio. Prosegur Ojo de Halcón cuenta con un tótem que muestra la imagen real de un vigilante homologado que está conectado las 24 horas del día desde la central receptora de alarmas y observa todo lo que ocurre en tu edificio, permitiendo una respuesta inmediata ante cualquier incidencia. Mediante el monitor de Prosegur Ojo de Halcón, se produce una comunicación bidireccional con el vigilante, mientras él vela por la seguridad de los vecinos de manera permanente. Cuenta con un micrófono y dos altavoces que permiten tener una comunicación en tiempo real con el vigilante. A través de los puestos de vigilancia, se monitorizan los movimientos de las personas que transitan por el inmueble. Además, todos los eventos quedan grabados y registrados. La sirena es un importante elemento de disuasión que puede alertar a los vecinos en cualquier momento con un sonido muy potente, acompañado de una señal luminosa estroboscópica. Si se produce una emergencia, el servicio de intervención inmediata acudirá al inmueble. Siempre que sea necesario, el vigilante avisará a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Proseguro Ojo de Halcón combina a la perfección la profesionalidad de nuestros vigilantes con la tecnología de última generación. La fiabilidad del ojo humano y la vigilancia inteligente garantizan tu tranquilidad y la de los tuyos. Proseguro Ojo de Halcón, la seguridad inteligente en la puerta de tu inmueble. Infórmate ya en el 902-202-999. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza.
Bueno, pues está muy bien explicado.
Eso es, por eso he querido poner el audio para que llegara. Yo, como tú, soy una apasionada de la tecnología, sí, y de la seguridad, y para mí es la combinación perfecta, ¿no? Es el eslabón entre tecnología y vigilancia tradicional.
No llega a ser un, o sea, no es un robot, pero yo quiero que la gente que nos está, sí, escuchando se lo imagine. O sea, estás viendo a un vigilante.
A un vigilante
virtual.
Es un vigilante real con su nombre y sus apellidos, Antonio, sí, Pepe, que está ubicado en nuestra central receptora de alarmas, ¿no? En nuestro corazón, con las ventajas que eso tiene a nivel de seguridad y de poner una operativa en marcha en el menor tiempo posible.
Normalmente asociamos la seguridad al mundo empresarial, pero a mí se me ocurre, y cuéntame si es posible o si está pensado para ello, se pone en un portal de una vivienda, en zonas residenciales, porque yo creo que ahí sí le veo una utilidad bastante interesante.
Efectivamente, Alfredo, este producto, que aquí en España es novedoso, somos la primera empresa que lo está sacando, viene de una experiencia consolidada en Prosegur Argentina.
Ajá.
Y en Prosegur Argentina la ubicación es más en residencial que en pymes. O sea que aquí en España yo creo que podemos tocar tanto empresas, edificios de oficinas, como en residencial también.
En el tema residencial sí me... O sea, porque estaba como más huérfano, ¿no? Pues algo, uh-huh, pequeño, bueno, los sistemas que conocemos, o algún sistema de cámaras, que bueno, vale, pueden disuadir, pero yo creo que hay que dar un paso más, porque el delincuente tiene mucha imaginación y hay que ir por delante. Aunque nos da muchas veces las pistas, ¿no?, para desarrollar estos productos. Me imagino que ese tótem, ese vigilante, ese Mazinger, está también diseñado con materiales, no te digo militares, pero resistentes a martillazos, a impactos y a todo, ¿no? O sea...
Efectivamente, el tótem, las dimensiones son 2 metros, con una pantalla de 32 pulgadas, 70 de ancho y 40 de profundidad. Y aparte está protegido con 2 cámaras, una que va instalada en el propio tótem, que serviría como los ojos del vigilante, y otra que está enfrentada para que desde la central receptora podamos prever cualquier...
O sea, el vigilante que vigila al vigilante.
yo creo que en seguridad la redundancia siempre es un paso más.
O sea, yo creo que casi es obligatoria casi, o sea, porque, uh-huh, la gente por ahí es muy lista. Bueno, pues es el producto que quería contar. También decir que Amelia Martínez es escritora, y otro día hablaremos, uh-huh, de su libro.
Perfecto.
Pues muchas gracias.
Muchas
ahí
gracias.
Queda el ojo de halcón. Todo,
gracias,
el mundo que
esté
interesado a través de los canales del programa, pues, uh-huh, se ponga en contacto con
muchas
nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
Bueno, pues vamos con nuestro Rincón del Oyente. El Rincón del Oyente es un lugar en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos dejan sus preguntas, sus curiosidades, y nos cuentan qué es lo que les gustaría saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, mundo digital. Y Alfredo Villalba se lo contesta cada sábado en nuestro programa. Así que vamos con la primera nota de voz, que nos la deja Manuel, de Madrid.
Hola, me llamo Manuel, estoy enviando este mensaje de voz al programa El Futuro Que Fue. Concretamente me quiero dirigir a Kim. Bueno, mi pregunta, mi cuestión o mi reflexión o lo que sea, que me gustaría que me dierais una opinión sobre ella o que me dierais alguna respuesta, o vuestra opinión me vale. lo que digo, mi pregunta acerca del mundo tecnológico. Por ejemplo, a mí me resulta contradictorio que los propios avances tecnológicos que crea el hombre, se supone que para vivir mejor, ocasionen a la vez los principales problemas de la humanidad, es decir, estrés, contaminación medioambiental, aumento de las enfermedades del corazón, las enfermedades mentales, el cáncer, en fin, todo eso. ¿Merece la pena? A veces pienso si no sería mejor habernos quedado en la cueva. Muchas gracias y un saludo.
A ver, Manuel, todo avance siempre implica un peaje, hay que pagar un peaje. Yo, por supuesto, te digo que vale la pena todos los avances tecnológicos y voy a dar dos datos, ¿no? Uno es hace 100 años, a lo mejor con menos contaminación, con menos estrés y con menos tecnología, la esperanza media de vida era de 35 años. Y hoy vamos por los 87. O sea, la tecnología, aunque es verdad que nos contamine los pulmones, nos ha triplicado la esperanza de vida media. Y hace 200, lo que podías comer en la mesa del mejor palacio, del mejor rey, creo que es bastante peor que lo que podemos encontrar hoy en el supermercado más humilde. Podemos encontrar productos perfectamente conservados, perfectamente congelados y podemos comer cualquier cosa del mundo. Entonces, es cierto que la tecnología nos ha hecho, bueno, nos ha jugado alguna mala pasada, pero la tecnología no es opción, la tecnología es un sí, o sea, y la tecnología es necesaria incorporarla en nuestras vidas de la forma pues más rápida posible. Y es un peaje simplemente que hay que pagar, pero ha alargado la vida. Y luego veremos que incluso podrá alargarla mucho más de esos 100 años.
¡Qué bien! Bueno, pues vamos con nuestra oyente remota, que es Carlota. Nuestra querida Carlota. Vamos con ella, a ver qué nos pregunta esta semana.
¡Hola, Kim! ¡Hola, chicos! Espero que hayáis entrado muy bien en el año. Soy Carlota y, bueno, quería preguntaros sobre la muerte de la muerte. Porque he estado viendo vídeos de José Luis Cordeiro y habla sobre la muerte de la muerte y que dentro de unos años van a poder quitar el envejecimiento de las células. Entonces yo lo que os quería preguntar es que ¿qué hago? ¿Me congelo? Porque claro, yo no quiero vivir toda la vida con 50 años, ¿sabes? Lo mismo me merece más la pena vivir con 40. ¿Me congelo con 40? ¿Me crionizo como Walt Disney? ¿Qué hago? ¿Qué me recomendáis? ¡Un besito!
Claro, es que me está diciendo una cosa, en vez de vivir con 50, vivir con 40, en vez de vivir con 80, prefiero vivir con 30.
Y además, todo esto nos lo pregunta, porque me lo ha puesto en el mensaje, nos lo pregunta en plena Gran Vía yéndose a comprar al Carrefour.
Qué día más grande.
No, es muy grande. A ver, luego hablaremos más en detalle de todo esto. Hay varias formas, ¿no?, de alargar la vida. O sea, la primera es la propia medicina, ¿no?, y los propios avances. Y luego los hábitos. Yo, dice, pero la pregunta que me ha hecho no es eso, es, ¿yo me debo crionizar?
¿Qué responsabilidad? Te está pidiendo consejo, Alfredo.
Entonces, si me está pidiendo consejo, que no es el objetivo, ¿no?, de esta sección, pero yo creo que a partir de ahora sí, la gente,
sí, ¿por qué
va
no?,
a ser un consultorio. Yo digo, si te aburres, crionízate. O sea, yo creo que ese sería, si te aburres mucho en esta vida, crionízate. Yo creo que es el motivo suficiente y despiértate, ya no que estés más.
Bueno, para tranquilizarla... Según Aubrey Gray, dice que vamos a vivir, los que nazcan ahora van a vivir más de 1000 años. Así que, Carlota, tranquila, que no te vas a tener que criogenizar por ahora.
Pero que si se aburriese mucho y ya está, pues.
Sí.
Es lo único. Pues es como te metes en el congelador y luego te meten en el microondas y,
sí, pero
ya está, y te dejan perfecta.
Te vaya a pasar como la peli de Mateo en la de Passengers, ¿no? Ten cuidado.
Alfredo, tengo yo una duda. La diferencia entre crionizar y criogenizar.
A ver, de lo que estamos hablando. Siempre no es ni de una cosa ni de otra. Estamos hablando de criopreservar. Yo creo que es la criopreservación.
Uh-huh.
Criogenización es generación de frío y criónica es la ciencia de manejo del frío. Crios es frío en griego. Entonces sí se llama crionics, crionización, criónica, pero yo creo que lo que hablamos siempre es criopreservación, que es de lo que se trata. Entonces quédate con esta última.
De acuerdo, pues Carlota y Manuel, un beso para los dos y esperamos las preguntas de nuestros oyentes o bueno, lo que queráis que os contemos a través de nuestra web, elfuturoquefue.com, a través de Facebook, de la página de Facebook, El Futuro Que Fue, o de Twitter, El Futuro Que Fue. Y ahora sin más, Alfredo, ¿estás preparado para que te rete esta semana?
Sí, pero tenemos un minuto.
Hombre, claro, no. Si el reto del diccionario tecnológico es eso, que Alfredo nos conteste tres conceptos tecnológicos en tan solo 60 segundos. Candy, ¿estás preparada? Pues vamos allá. Vamos a ver, Alfredo, ¿qué es crionización?
Bueno, si está repetida. Crionización es congelar por encima de las temperaturas, a muy, muy baja temperatura, para preservar, en este caso, un ser humano, un cuerpo vivo, estabilizarlo y que no se degrade.
Levitación.
Levitación es mantener en el aire de forma estable un cuerpo. O sea, no es volar como un dron, es levitación, es mantener establemente un cuerpo en el espacio.
Ransomware.
Ransomware es una técnica de ataque de ciberataque. Te cogen las claves, te cogen tu usuario, tus cuentas de crédito y luego te piden un rescate o te encriptan el disco duro. Pues se llama ransomware.
Pues yo creo que me las has contestado incluso antes de los 60 segundos. Lo vamos a hacer ya el campana y se acabó.
Muy bien.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Yasindeudas.com, la solución integral articulada por Lequit Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis. Yasindeudas.com.
Te ayudamos a obtener financiación y liquidez,
a financiar pleitos,
a recuperar créditos morosos,
liquidar herencias
y mucho más. Llámanos al 914184352 o a través de nuestra web yasindeudas.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit Abogados te proyecta el futuro. Como decía al principio del programa, ayer se estrenó en el cine Proyecto Lázaro y hoy tenemos con nosotros a un par de invitados muy especiales. Voy a empezar primero por el señor director y guionista, Mateo Gil. Mateo Gil es uno de los guionistas y directores de cine más destacados del panorama español. En su carrera ha sido nominado en 7 ocasiones al Premio Goya y ha ganado en 2 de ellas. Ha trabajado junto a Alejandro Amenábar en muchos proyectos como Tesis, Abre los ojos, Mar adentro, Ágora, y como director tiene películas de títulos muy conocidos como Nadie conoce a nadie, Black Thor, preciosa, producida también por Arcadia Motion Pictures como Proyecto Lázaro y ganadora de 4 Goyas. Es ganador del Goya también Dime que yo, que fue un cortometraje, y actualmente rueda su película Las leyes de la termodinámica. Bueno, creo que ha terminado de rodar justo ahora. Pero hoy viene al futuro que fue para hablarnos de cine, de presente, de futuro, de amor y, como digo, de su película recién estrenada Proyecto Lázaro. Y también para explicarnos, o para explicarme a mí, si de verdad la inmortalidad es solo cuestión de tiempo. Hola.
Hola,
Mateo.
¿Quieres que te lo explique?
No, primero que hemos tenido la suerte, Kim y yo, de ver tu peli, que se estrenó ayer, y me gustó mucho en el pase que nos invitaste a nosotros antes, la presentación que hiciste, la génesis, ¿no?, de la idea, porque hacía ya muchos años, ¿no?, que te estaba dando vueltas por la cabeza. Cuéntame.
Sí, la primera idea me surgió cuando escribía con Alejandro Amenábar Abre los ojos, porque me preguntaba, en Abre los ojos, la criogenización, que creo que es así como está admitido por la Real Academia, aunque yo siempre digo crionización.
Criogenización.
Es influencia del inglés, yo creo. La criogenización se utilizaba para hacer que un personaje viviera en una realidad virtual. Pero yo siempre me preguntaba, ¿pero qué pasaría si no hubiese realidad virtual? Es decir, si le despiertan en el futuro a este tipo y de pronto se encuentra fuera de su sitio, de su lugar, de su gente, de la gente que quiere y a la que quiere, de su rutina, de todo. ¿Sigue siendo el mismo o es
una
persona, digamos?
Es claro, eso es lo
y
que...
Eso siempre se quedó ahí durante un montón de años. Se quedó dormida esa idea, criogenizada en mi cabecita. y, Y lo que pasó es que en el año 2008 leí una noticia que hablaba de un avance que a mí me pareció increíble en la medicina, que es que habían creado un corazón de rata a partir de
células madre.
De células madre. Ese corazón lo habían creado, había salido una cosa así media amorfa, pero latió durante unos segundos. Eso me puso los pelos de punta. Y dije, bueno, hay que escribir esta historia.
Eso sí que te dejó criogenizado.
Sí, totalmente. Porque es verdad que hay avances que parece que están como muy cercanos, que van a marcar un cambio enorme.
Tan cercanos como estas arterias, ¿no? Que ya se han impreso también con células madre en ratones que... Vamos, son perfectas.
Sí, cuando leí esa noticia me recordaba justamente a lo que comentabas del corazón.
Es verdad que la arteria pues no deja de ser un órgano pasivo y el corazón es uno de los órganos más importantes después del cerebro. Pero claro, aquí el tema, es que en la película, que es verdad que alguien pues se congela para que en el futuro, cuando la tecnología de nanocirugía, porque ahora hablaremos de los problemas, ¿no? que puede acarrear esa congelación y despertarte después. Porque si me llamaba la atención, digo, está hecha con leyes actuales. Tú no puedes congelar a nadie vivo, o sea, tienes que morir. Por eso la gente se suicida para ser congelada. Por eso cuando hablamos de crionización o de criopreservación y al principio de la película dices, pues si congelo un espermatozoide y un óvulo y luego los descongelo puedo crear vida, claro, pero los has congelado vivos. Entonces esa preservación de un cuerpo vivo es de una forma, cuando mueres, porque tienes que congelarte rápidamente, ¿no? En el momento para que no se te deterioren los órganos y no entran luego los microrobots para empezar a reconstruir la estructura celular y hoy plantarte órganos sintéticos impresos con células madre o partes biónicas. Al final seremos, pues no sé, un híbrido, ¿no? Y eso es lo que ocurre. O sea, cuando nos estamos congelando, con la legislación actual es que hemos tenido que morir. Entonces ese espacio es el que produce esa, o que la garantía pues no sea de un 100%, o que puedan pasar cosas, o esperar a lo mejor un poco más, ¿no? De cuando
te vas a... Yo tengo entendido que hay por ahí algún problema legal en Estados Unidos, creo, con la designación de la gente que está criogenizada, porque creo que hay quien pretende que no se le considere fallecido, sino que se le considere
congelado.
Claro, en un estadio intermedio, pero el hecho es que están muertos, claro.
Claro, claro. Entonces, por eso es resurrección. O sea, por eso se resucita el primer, en tu película, el primer ser humano resucitado de la historia.
Sí. Yo, si te soy sincero, obviamente en la película la criogenización es importante en la medida que permite contar la historia de este personaje, que yo quiero plantarlo en otro lugar en el futuro. Pero yo personalmente tengo muchos reparos con la criogenización. De hecho, sospecho que no es mucha la gente que está criogenizada, aunque hay mucha gente que ha firmado ya ese contrato. Porque yo sospecho que si algún día tienen la tecnología para despertar a alguien que esté congelado de esa manera, prácticamente van a poder recrearlo a partir de un cromosoma. Porque es que...
Es que no haría falta... Haberlo congelado, te quedas con un...
Pero claro, ahí está la pregunta...
Ya es ingeniería genética. Ya
es claro, eso que ellos van a crear ya no serías tú, sería un clon tuyo.
Es un clon tuyo.
Porque tú ya te has muerto.
Y además, ¿qué pasa con el alma? Que esta frase que dices, me encantó. Creo que era algo así, recuérdamelo, si no, que era algo así como que el alma es como un filete de pescado cuando se descongela. Y cuando se descongela, ¿qué pasa? O algo así. Algo
chuletón, así. Ese es el momento como más tremendo de la película, ¿no? Sí. La frase es, el alma quizás sea lo que pierde el filete cuando lo congelas y lo vuelves a descongelar.
Pues ese es el donde está ahí la duda.
A mí la imagen, como te decía antes, me había venido, que te he dicho, había frases en Proyecto Lázaro, en tu película, que además la has escrito tú, que es impresionante, que según escuchaba la frase, ¡buah!, me venía una imagen súper potente. No la he repetido bien, pero la imagen era esa y me pareció buenísima.
A mí me encantó lo que he escuchado, tus tres palabras sobre la peli, me han encantado, que es la inmortalidad, la identidad y la vanidad.
Y me ha gustado, vanidad, eso lo he dicho yo.
La vanidad del ser humano, de tratar de trascender, ¿no?
Sí. O de no envejecer, o claro. Me congelo ahora porque ya no solo es que tengo una enfermedad terminal, me congelo y cuando la tecnología evolucione y me curan, es que no quiero envejecer. Pues como
hay
Carlota,
una de las razones, uno de los motores para mí para escribir esta historia, más allá de la resurrección, yo me planteaba cuestiones a nivel acerca del alargamiento de la vida. Sí, sí. Porque yo digo, cuando pensamos en una vida eterna, o sea, en una inmortalidad, o en que nos alargue mucho la vida, todos nos imaginamos que eso ocurre en buenos términos, es decir, que lo que nos alargan es la juventud.
Claro.
Pero alargar la vida no significa alargar la juventud. No. O sea, si te alargan mucho la vida, vas a tener una vejez muy larga también.
Muy larga.
¿Estamos realmente preparados para que nos alarguen mucho la vida? Yo no estoy tan seguro.
Sí, eso era un poco lo que decía Carlota, ¿no? ¿Con cuántos años me congelo? Algo de eso, claro, tenía que ver, ¿no?
Y comparaba, hablaba de 50 y 40. Y...
ya, joder, claro.
Ella ve un abismo entre una década y otra.
Fíjate, sí, no, pero es verdad que hay otras técnicas, ¿no? Para vencer a la muerte, que una sería directamente, o sea, la de la que estamos hablando ahora, te crionizas, paralizas, te quedas ahí, ¡clac! Y cuando despiertas, bueno, pues... si eres viejo y te pueden envejecer, pues ya entran más temas que relacionados con la ingeniería genética. Pero tras la ingeniería genética directamente, yo ahora cojo, me extraigo ADN, empiezo a clonar un ser, yo sigo avanzando, ya tengo 56, cuando tenga 80 el otro tiene 30, pues entonces cojo y trasplanto el cerebro directamente.
Sí, o sea, pero ese que tiene 30 es una persona. Y cuando tú vayas a querer trasplantarte tu información, te va a decir, vete al carajo, a chaval, ver que, a mí no me tocas.
No, a ver esas drogas que metes para al cuerpo, hacerle, no sé, reactivo o activo, y esas drogas para vencer a las drogas, ¿no? Que también había, pues tendrán que hablar en ese momento, porque si a mí no me tocas. Pero vamos a ver cómo se paraliza. Esa es una técnica. Y luego otra técnica es la biónica, que es directamente extraerte la conciencia en un pendrive y pasarla a otro cuerpo y así. Pero ya
yo
estamos
sigo,
hablando de...
Pero a mí me siguen surgiendo preguntas, ¿sí? Ahí. O sea, en el momento en el que esa última información sale de tu cerebro, tú te mueres.
Tú
luego
te mueres.
Ya está, luego esa información ya no eres tú, está en otra máquina.
Será el brain writer,
el
¿verdad?
Brain
o
writer.
El mind writer.
Pero mira, justo tenemos al creador del brain writer, que además, antes de nada decirte que la película es... bueno, a mí me ha gustado mucho, me parece muy bonita y además es muy bonita visualmente, y creo que uno de los responsables, además de ti, de que esa película visualmente sea tan bonita, es el otro invitado que tenemos aquí, que sí, todavía no le hemos presentado, pues, que es Alain Benet. ¿Me dejáis que
sí,
se
claro,
lo presente para que lo conozca?
De
sí,
del
porque
futuro,
si no, no, no va a poder sí. intervenir, y yo quiero que nos cuente también cosas y que intervenga aquí, que se mezcle con nosotros. Bueno, pues como digo, es Alain Benet, es el production designer o director de arte de Proyecto Lázaro, y es el encargado de crear la poesía visual en las películas. Es conocido con más de 25 años de profesión a sus espaldas dentro y fuera de España, conocido y reconocido internacionalmente por grandes trabajos como, por ejemplo, El maquinista, Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen, Blancanieves, por la que ganó un Goya y un Gaudí, Transiberiano, que también ganó un Gaudí por esta película, y un largo etcétera. Tiene muchísimas películas y muy buenas y con muy buen trabajo. Recientemente, hace un año aproximadamente, estrenó Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, y también fue nominado al Goya, y acaba de rodar en Colombia Escobar, de Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem y Penélope Cruz como protagonistas. Pero hoy, como bien digo, viene al futuro que fue a hablarnos de los maravillosos decorados que ha diseñado para Lázaro.
Buenos días, Alan.
Buenos días.
Pues sí, estábamos disfrutando mucho porque aparte aquí somos Future Thinkers. En este programa nos gusta todo lo que sea la estética futurista. Y a mí me encantaba, ¿no? La habitación, bueno, el propio edificio, todo lo que has inventado allí. Esa inspiración, porque es año 2080 y ¿qué? 84. ¿Cómo te imaginas eso? ¿Dónde te has inspirado? ¿Cómo has creado esos interfaces, esos dispositivos de cristal maravillosos que se utilizan para comunicarse?
Bueno, es una inspiración que viene, por supuesto, de un poquito todo lo que sientes que está llegando. También es una inspiración viniendo desde las restricciones de presupuesto, desde las limitaciones, sí, claro, que te dan al fin y al cabo las películas, y Y el tema es poder crear ese universo también con los medios, ¿no? que hay en una película, y eso te hace más astuto también y te permite
hombre,
también
claro, ser es que con,
casi
con,
más poeta, porque al fin y al cabo cuando conceptualizas las cosas es cuando realmente
con cheques en blanco no se evoluciona.
Exacto, claro. Yo creo que al fin y al cabo las películas que tienen a veces de este tipo, que tienen sí. mucho dinero, se pierden en una parafernalia
totalmente.
De objetos y sí. de cosas que y entonces a la hora de conceptualizar tanto, yo creo que es donde se consigue tener poesía, consigues tener un poco crear un universo que sea totalmente adecuado a esa película en concreto y que no podría estar en otra. Luego a mí es la película de Mateo, me acuerdo cuando me la leí, me encantó, porque también yo soy un gran admirador de Frankenstein.
Ah, sí, claro.
Y para mí esa película tenía ese punto, ¿no? Era como un Frankenstein moderno. Y Frankenstein también está rodeado de objetos en ese momento de...
Sí, sí, ese laboratorio
de esos laboratorios, esos... Y entonces había ese punto, ¿no?, de recrear, pero claro, adaptaba la película y a ese futuro, ese universo eléctrico, ese universo, pero claro, conceptualizándolo para la época. Pero sí que Frankenstein a mí me parece que es un poco como el primero,
el
¿no?
Primero,
el primero sí, que se ha preocupado, que creo que ha tenido también la inquietud que ha tenido Mateo sí. cuando ha escrito eso, que es cómo es al fin y al cabo el desfase entre eso, que la muerte al fin y al cabo es inevitable y que cuando luchas contra ella al fin y al cabo te encuentras desfasado, ¿no? Y yo creo que también eso es como algo que está muy bien contado ahí.
Y Alan, ¿cómo conseguiste integrar New York y el futuro en Canarias?
Bueno, no,
de donde además es el director, canario.
Era California, no era Nueva
bueno,
York, era,
sí.
era California.
California.
Es que de hecho primero fue Canarias y después California. Es decir, como sabíamos que teníamos que rodar en Canarias, dijimos qué país angloparlante o qué región del mundo uh-huh. angloparlante podríamos intentar simular en Canarias. California, pues no había
California.
Otra.
California. Pues eso, con mucha, bueno, con astucia, como siempre, ¿no? Somos, al fin y al cabo, somos los magos de eso y no estamos acostumbrados también a readaptar esos universos y plasmarlos en lo que pide el guión, ¿no? Lo que sí es verdad es que tuvimos suerte también en Canarias, que estos últimos años de bonanza se han diseñado y se han construido edificios muy contemporáneos.
Uh-huh.
Y ahí eso nos ayudó bastante, entre otras cosas, con el interior, digamos, de Prodigy. Nos ayudó mucho poder usar instalaciones de estos últimos
sí, que ya
grandes
son muy futuristas,
edificios sí, sí. que se han hecho. Eso nos ayudó mucho.
Me gustó mucho el contraste que hacéis, el contraste visual que hay entre el pasado y el futuro, ¿no? Donde haces un futuro muy minimalista, ¿no? Muy limpio, y en cambio el pasado es un pasado lleno de colores, de texturas, de mucho más recargado, ¿no? Es muy bonito esto, me gustó mucho.
Sí, funciona muy bien en la película.
¿Tenemos alguna sorpresa, no?
Sí, tenemos una sorpresa para vosotros porque algunos de los actores de vuestra peli os han querido mandar un mensajito.
Hola Mateo, hola Alain, hola Alfredo, Marta, o como mejor se conoce, Kim y Gus. Hola Candy y a los oyentes del futuro que fue. Soy Julio Perillán, actor, y hago el papel de Dr. Serra en la película de Mateo, Proyecto Lázaro. Me veréis formando parte del equipo que consigue la primera resurrección humana a través de la medicina. Bueno, sobre papel, este proyecto me atrajo muchísimo porque es ciencia ficción y soy físico de formación. Pero no solo eso, sino que también viene siendo la historia de Frankenstein contado desde el punto de vista del monstruo. Y Frankenstein es una de mis novelas favoritas. Y para el colmo, toca justo el tema que no tocan otras películas sobre la historia de Frankenstein, que es el tema del amor. Y este en realidad es el gran tema que le preocupa al monstruo en la novela de Mary Shelley. Pues bien, Mateo ha tenido el genio, la osadía o el espíritu de tratar este tema filosófico sobre el aislamiento humano desde el punto de vista del aislado. Y viene siendo una película de ciencia ficción, pero con una base romántica brutal. Y, para el colmo, una Chaplin está que se sale en el papel de amante y amada. Y solo por verla a ella merece la pena haber hecho esta película. Deciros que estoy muy orgulloso de formar parte de una industria de cine que puede hablar del tú a tú con las otras grandes industrias del cine, precisamente por esta osadía que tenemos o capacidad de tener grandes ideas y no rendirnos hasta que se plasmen en algo real y práctico. Y bueno, a veces acertamos y a veces no. pero para mi gusto, y espero que el gusto de muchos más, Mateo ha acertado de forma contundente con esta historia que al final habla de lo importante de apreciar lo que tenemos cada día y el milagro de poder hacer las cosas importantes en esta vida por muy jodidos que estemos. Enhorabuena, Mateo. Enhorabuena al equipo técnico y enhorabuena a los productores de Arcadia que han sabido apostar por ello también. Así que nada, a ir al cine y a ver cine español. Un beso muy fuerte a todos y un beso a los que estáis allí y a los que están escuchando El futuro que fue. ¡Mua, mua! ¡Adiós!
Pues yo doy fe al haber visto la película de que los actores están fantásticos, están súper bien dirigidos. Enhorabuena a Mateo, Tom Hughes, Ona Chaplin, Charlotte Devon, Barry Wah, Julio Perillán, Nicole Colas, entre otros. Genial, de verdad.
Y vamos con Gus, corriendo, como siempre.
Corriendo. ¿Pero qué me queda?
No, bien. Cuéntanos ya la película.
Vale,
que
yo he querido hacer, porque fondo. Mira, yo teniendo aquí a Mateo, teniendo aquí a Len... ¡Hala! Mi Matrix ahí. Oye, que de pronto has dado en el clavo de que eres el cineasta y guionista español del que me han gustado todas sus historias. Te lo estaba diciendo antes. Voy a hacer Abre los ojos, que por cierto, y junto con lo que está sonando, es de mis películas favoritas, pero de verdad. César es un chico millonario que vive la vida a todo tren y se lo pasa pipa. Tampoco le va nada mal con las chicas. Está Sofía, una bella actriz que trabaja con mí mismo en un parque. Y que era el antiguo fiche de su buen amigo Pelayo, el sujetabelas oficial. La otra es Nuria, una mujer fatal que lo lleva a maltraer. Y tan de cabeza que cuando se da cuenta de que César se está enamorando de Sofi y la está usando de mala manera, en un ataque de celos, se tira con el coche, ella se mata y a César queda el pobre hecho uno zorro. Pero un buen día Sofía vuelve con él y las cosas empiezan a mejorar. Incluso su cara vuelve a ser reconstruida tras una milagrosa operación, pero esto durará poco, pues Sofía desaparece y en su lugar está Nuria, diciendo lo que ella siempre fue, Sofía. César empieza a angustiarse, Pelayo y la poli dan la razón a Nuria, pero no sus recuerdos, y César empieza a volverse loco, porque ya no sabe si Nuria murió o no. Cuando Sofía es Sofía o si todo sucede porque él sencillamente está trastornado y necesita de un suceso impactante para darse cuenta de lo que realmente está pasando. De pronto despierta y bueno, ya todos sabemos el final. Está crionizado, como queráis decirlo. Y esto, hoy la peli va al revés, porque habéis explicado todos los avances técnicos con respecto a eso desde antes. Lo que sí me queda por decir es que Mateo sí tiene una conexión dentro de toda su filmografía, porque en Mar adentro también tratas de cómo se siente la voluntad del hombre dentro de un cuerpo que ya no le sirve. En Blackthorn planteas la cuestión de que Butch Cassidy no murió en el tiroteo de la mina de San Vicente, y en Ágora también planteas la preservación del conocimiento a través de la salvación de la Biblioteca de Alejandría, lo que me parece genial.
Fenomenal.
O sea que va todo de preservación.
Preservación.
Mateo, ¿tienes miedo a la muerte?
No, poco.
Bueno, pues...
Tú tampoco, ¿no, Ara?
Hemos llegado ya pues, al final del programa. Estamos aterrizando nuestra nave. Hemos adelantado al futuro de nuevo. Dar las gracias a Len Bené, a Mateo Gil, a Amelia Martínez, por supuesto a Kim, a Gus, a nuestros técnicos de sonido, y Alfredo Villalba se despide de vosotros hasta el próximo sábado. Un sábado más hemos adelantado al futuro. Nos vemos el próximo sábado, nos vemos en el futuro.